sé que hay esperanza. Amén. Así que con nuestro apóstol.
Yo no sé usted, pero yo también siento el mismo gozo que ella. Aleluya. Definitivamente, cada día es un desafío. Y los valientes y los violentos llegan a la casa del Señor. Ante tantas situaciones que estamos viendo hoy, ya usted sabe que hubo un apagón general en el país, pero la cosa se va a poner buena, tranquila. Todavía un poco más y le veré, gloria a Dios. Así que tenemos, ¿verdad?, fe, y tenemos que seguir comunicando a los hermanos que los miércoles la cita en la casa del Señor, porque dándole la oportunidad a la gente que se vaya ubicando y se vaya componiendo y todas las cosas que nos han pasado recientemente, como dice el apóstol Pablo, todo va a obrar para bien para aquellos que aman. Por todas partes, ¿cuánta gente no se acerca a usted y dice, ora por mí? Nuestro hermano Miguel Rodríguez, el capellán de Lima, de Caguas, que él está en el área oncológica, siempre nos manda un listado de peticiones y siempre debemos tener presentes esas peticiones de niños que están pasando por situaciones y por todo nuestro país. Adelante, pastores.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos, y hay poder cuando dos o más reunidos estamos en la casa del Señor. Mira, Señor, tu pueblo, que aunque haya un apagón afuera, sabemos que tú eres la luz del mundo. Te pedimos, Señor, que te muevas con poder. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te presentamos nuestras peticiones, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que tú escuchas, sabiendo que tú inclinas tu oído y escuchas nuestro clamor. Te pedimos, Padre, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por todo aquello, Señor, que han perdido, Padre, no solamente su casa, sino también que han perdido la fe, que se sienten tristes, que se sienten acongojados, pero sabemos que tú eres la luz del mundo y que cada uno de nosotros somos una antorcha encendida para llevar la luz en medio de la oscuridad de nuestros hermanos. Yo te pido, Padre, que bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos que se están presentando, Señor, ante tu trono, mi Dios, dejando sus peticiones por escrito, y a los que nos están viendo a través de la cadena CTNI, yo te pido, Señor, que allá en sus hogares, Padre, ellos tengan fe, Señor, que tú escuchas la oración de tu pueblo, que tú te mueves a favor de mis hermanos, que tú te mueves a favor de tus hijos, Señor, y que veremos y que veremos y que veremos respuesta a las peticiones, Señor.
Te damos gracias, Señor, porque sentimos tu presencia en medio de estas circunstancias. Te pedimos de manera especial, Señor, que dé fortaleza, Señor, al cansado. Levanta, Señor, aleluya, aquel caído, Dios amado. En estos momentos, Señor, te presentamos a Puerto Rico en este proceso en que se está levantando contigo, Señor, porque tú eres, Señor, el que levantas a Puerto Rico por tu misericordia, por un pueblo, aleluya, que sigas adelante, Dios de la gloria, un pueblo, Padre amado, que está aquí, Padre amado, clamando a ti, Señor. En estos momentos, Señor, te pedimos tu gracia, tu poder, sanidad, milagros, maravillas, prodigios, operando, Señor, al norte, al sur, al este, al oeste de esta isla, Señor de la gloria, Padre, te damos gracias. La gloria y la honra te pertenece solamente y únicamente a ti, Señor. La gloria del Señor. Amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Él vive para siempre. Amén. Gloria a Dios.
Gracias, amén. Pastores. Qué bueno. Están todo bien. Están siempre trabajando en los hogares y haciendo la labor evangelística del Señor. Los felicito. Siempre para adelante. Amén. Gracias por estar con nosotros siempre. Qué maravilloso. Quiero darle también buenas noticias. La pastora Marta, ya comenzaron la construcción de la nueva casa. Se comenzó a romper adentro para establecer la casa allí. Oremos siempre, ¿verdad? Porque ellos están bien motivados y Dios ha abierto puertas maravillosas y los bendecimos. También el pastor Ariel ya tiene un nuevo lugar de adoración, bien cómodo, bien amplio. Todo va a obrar para bien. Dios tiene grandes cosas, tenemos que creer. Me gustó esa alabanza, no viviré por lo que veo. Porque, ¿verdad? Alaba. Estamos creyendo, ¿verdad? Y estamos en fe. El domingo Dios nos habló de manera poderosa en la casa. Y quiero decirles que es que acaba de llegar un vagón de 53 pies de largo de la iglesia Redemption, de nuestro hermano y amigo, el apóstol Ron Carpenter. Nos acaban de enviar el segundo vagón. Y por eso hay algunos hermanos que el hogar Eliezer está allí apoyándonos. Y algunos hermanos que se quedaron, que han estado allí hoy. Y quiero agradecer también al Señor porque esta semana pudimos bendecir, no sé, no creo que tengamos fotos, no sé cómo estamos hoy acá, pero hicimos unas peticiones como institución sin fines de lucro, la iglesia, pues puede accesar y gracias al Señor pudimos accesar unas bendiciones, unos matres preciosos de Beauty Rest de la compañía Simmons. Así que si usted va a apoyar y va a comprar un matre, procure que sea de esa marca. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios y responden, a esa gente hay que auspiciarla. ¿Cuántos creen en eso? Y esta semana, pues pudimos bendecir a algunas familias que habían perdido su matre, se había mojado y estaban quizás bien incómodos, pero gracias al Señor se pudo alcanzar. Así que también hoy se fue al hogar Forjadores de Esperanza de niños y se le bendijo con ropa, con agua, ya es la segunda vez que se va. Y estamos activados, hermano, estamos creyendo, dándole gracias a Dios, porque Centro de Acopio, y perdón este anuncio, no es un anuncio, pero tiene más cosas que Capri, alaba. Está llenito y ahora se va a llenar más, y la cosa no es que esté lleno, es que se vacíe. Y yo quiero agradecer a todos los hermanos, no sé si hermano Claudio está allá, que sale mañana de viaje. Gracias, Tata, hoy por todas las bendiciones de hoy. Axelito está contento allí, trabajando también en el templo. Hay un equipo insuperable, precioso. Y quiero recordarles que se fue la luz hoy todo el día, ¿verdad? ¿Cuántos lo sabían? Ya eso no es noticia. Gente dice, ¿por qué dicen que se fue la luz si yo nunca había llegado? Así que hay gente que no la celebró, pero hay otros que la celebramos. Y yo celebro todo lo que usted recibe, aunque yo no la tenga. Yo vivo en el Cucubano, allá arriba. Y allí soy bolsillo y medio. Pero estamos felices, hermano, porque Jesucristo es la luz del mundo. Y no nos podemos, tenemos que pues ajustarnos a las nuevas realidades de Puerto Rico, porque esto es una experiencia que nunca la habíamos vivido y no la queremos repetir. Pero le contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que tú cargaste agua en el 2017, sí. Que tú prendiste vela en el 2017, sí. En el siglo XXI, sí, aunque tú no lo creas. Así que quedará para la historia, ¿verdad?, que hemos superado todas estas situaciones. Y ya hay un aire por aquí. Alaba. A mí se me había hasta olvidado y yo con esto soy bien fuerte. Y Marán, gracias Marán y todas las hermanas que la ayudaron, la apoyaron, pero siempre ella es la que... Gracias por siempre estar presente. Yo la Navidad, a mí me gusta. Y nadie va a evitar que yo celebre que Cristo nació. Ni usted tampoco puede evitar. Nadie puede, ¿verdad?, dejar de celebrar algo tan significativo. Así es que en esta noche también quiero indicarles que este viernes, va a estar con nosotros en un culto especial con la juventud, pero todo el que quiera venir se va a estar ministrando por el bautismo, Espíritu Santo, va a estar Rafa Morales ministrando. Y el domingo tenemos un culto especial también, y el miércoles próximo tenemos culto, pero el jueves, mírenlo ahí, hasta el fuego está ahí. Pero escúcheme bien, el jueves Día de Acción de Gracias. Nuestra reunión va a ser a las 10 de la mañana. Y es una reunión breve, porque luego todos los que no tengan con quién compartir ese día, y si el pastor Pablo anoche hizo extensivo, hoy es miércoles, el lunes, hizo extensivo, aquellos que quieran traerse el pavo y compartir acá, pues mire, se lo traen y compartimos acá. Estamos alquilando una carpa y todo para tener un tiempo que muchas personas perdieron su hogar y no tienen dónde ir a tener esta cena. La iglesia va a ofrecer un almuerzo-cena, ¿verdad?, para de Acción de Gracia. Nos gustaría, si es posible, que se anoten para no tener una idea. Siempre vamos a añadir los añadidos. ¿Usted sabe cómo es? Los añadidos, que son todos los que quieran venir. Pero si nos permiten tener una idea de, ¿verdad? Pues nos gustaría, si Mari, tú me puedes anotar, me ayudas con eso. Y Marán, por favor, no se sienta mal. Pastora, cuente conmigo, yo voy a ir. Y hay otros hermanos que se han acercado y me han dicho, pastora, yo no voy a estar ahí, pero quisiera apoyar, ¿verdad? Con cualquier ayuda, pues mire, bienvenido sea. Estamos trabajando con todo para la gloria de Dios. Póngase de pie un momentito. Y yo quisiera que adorásemos al Señor. Vamos a sacar un tiempo ahora para adorar. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Él habita en medio de la alabanza. Y lo que más escuchamos en estos días son quejas. Y yo puedo entender eso. Quizás me encontré en algún momento diciendo, no tengo luz, no tengo esto, el tráfico está pesadísimo, la gente está bien poco tolerante porque ya han sido, creo que 70 días después de Irma, con María, pero Irma fue primero. Ella se llevó la primera, la primicia. Pero yo sé que todo esto va a pasar. Y ayer pasaron cosas en el Congreso y nosotros tenemos que orar por nuestro gobernador. Independientemente usted haya votado por él o no, va a estar 4 años ahí. Y le ha tocado, yo creo que los peores meses que le haya tocado a nadie. Yo escuchaba hoy una persona que no es del partido del gobernador, decía de verdad que nadie quisiera estar en el zapato de ese hombre. Una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Y no se ha echado a correr. Si hubiera sido otro, hubieran renunciado y se hubieran ido ya. Pero yo creo firmemente que no es el gobernador, ni es el gobierno, ni es Estados Unidos. Quien va a levantar a Puerto Rico es Dios. Y Dios está comenzando a bendecir a sus hijos. Y los que son empresarios aquí, hay gente que me ha dicho, pastor, hay tanto trabajo que yo no sé qué hacer. Yo le dije, pero tú no estás orando por eso. Olga, ¿cómo está eso? Paniagua ayer estaba rozagante. No está aquí, pues está bien, pues estás tú. Estaba feliz. Dijo, pastora, en medio de la crisis Dios va a bendecir. Y tenemos que aprender lo que hizo Isaac. En el año de la crisis él sembró. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Ese mismo año, ¿cuándo? No le oigo, Mirna, ese mismo año. Yo sé que allá tú vienes desde Sidra. Ay, bonito, wow. Y hasta aquí, llegó temprano. Hermanos, que Dios es fiel, Dios va a hacer algo especial. Este tiempo es un tiempo de la gente que le está creyendo a Dios. Y nuestra oración es, Señor, permite que otros puedan creer. Permite que a otros se le desarrolle la fe para creer. La hermana oró por los que se habían perdido, no cosas, sino la fe. Y algo que no podemos perder es la fe. Así que en medio de toda la crisis, en medio de toda la situación, levantemos nuestra voz para adorar al Señor. Para adorar su nombre. Para adorar su nombre. Para exaltar su nombre. Vamos, comience a adorar al Señor, no con un cántico, sino con su boca. No te avergüences de adorarle. No te avergüences de ofrendar tu mejor alabanza. Decirle, Señor, te amo. Te amo, Señor, y te doy gracias por la vida. Te doy gracias porque tú me permitiste conocerte. Y que yo habito bajo la sombra del Altísimo. Tu palabra lo declara y lo dice, que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, que no importa lo que se levante, aleluya. Jehová, tú eres nuestra luz, nuestra salvación. Señor, que cuando levantamos nuestra mirada podemos contemplar la grandeza, la supereminente grandeza de tu poder. Señor, te necesitamos. los que nos ven a través de la televisión, adore también al Señor. Se adora al Señor cuando todo está bien y se adora al Señor cuando no está todo bien, pero confiamos que va a estar bien. Se adora al Señor cuando nos sentimos enfermos, pero también adoramos al Señor cuando estamos sanos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sabe? Hay unos amigos míos que de hace mucho tiempo, hace más de 30 años, ya hace más, ay padre. Y Dios le dio a un amigo mío que yo amo y hablo en él como un presente. Yo sé que los que se han ido y se nos han adelantado, duermen. Y no están muertos, sino que duermen. Esa es nuestra fe. Su nombre es Raúl Burgos. Uno de los mejores escritores, yo creo, para mí, compositores, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Jerry, cuando Raúl era un chiste, hermano? Raúl era tan irreverente. Él no le gustaban los protocolos. Lo llevé a Bellas Artes. Por primera vez la iglesia toma ese lugar para la gloria de Dios. Y cuando bajó el telón, por poco lo mata. Él dijo, no me bajen eso. Y él, por más santo Dios, cuánto lo amé y cuánto lo amo. Y él escribió esta alabanza bien linda. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma, Dios. Sustento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo, el Dios que me
contra el tiempo. visión del cielo. El Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se
calma. Dijiste que eras el consolador, que tú te irías y enviarías el consolador, al consolador, al consolador, al consolador, al consolador. Alaba la gloria de Dios, al consolador. Dios, recibe fuerzas. Santo, gloria a Dios.
Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios.
Aleluya.
Recibe la gloria, Señor. Nos preparamos para honrar a Dios conforme a la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 3. A mí me gusta mucho esa escritura porque todo lo que hacemos es por la palabra. Nada queremos hacer que no esté confirmado y aprobado y sea de parte del Señor. Y dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros si no hay tormenta. Puede ser que algunos crean que si no hay tormenta. Te conozco un Dios que no interesa, que no está sujeto a ninguna circunstancia. Él es el Dios Todopoderoso, y aquí hay gente que lo creemos con todo el corazón. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. Podemos honrar a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos porque Dios bendice al dador alegre. Y queremos agradecer la dádiva de Dios que es perfecta. Cristo Jesús fue el que nos salvó, hermano. Y verdaderamente hoy podemos dar gloria a Dios por ese milagro tan grande. Gracias al Señor. Mientras ofrendamos, saludamos a la audiencia y le invitamos que también sean parte. Pueden apoyarnos con sus ofrendas, con sus donaciones, tanto en la página de Facebook, que dice hacer donación, eso va directamente a la iglesia, como también puede hacerlo por PayPal, por ATH Móvil. Usted pone en su ATH móvil, usted lo hace por business. Y ahí usted pone Alaba. Si me ponen la página, se lo voy a agradecer. Es Alaba 7, ahí lo tiene. Óigame, están las cosas tan fáciles. Gloria a Dios por el Banco Popular. Gloria a Dios, Alaba. Sí, tenemos que, porque nos ha facilitado esa bendición en medio de, ¿verdad? La gente, pues, si no pudo llegar a la iglesia, pero se está gozando en la televisión, no tiene excusa para no participar de la adoración a Dios a través de la ofrenda. Su ofrenda nos permite avanzar. Su ofrenda nos permite llegar a tantos países. Nosotros sabemos que Cristo viene. Y nuestra meta es ganar almas, salvar las vidas. Así que para ello, hoy mismo se llevó la planta de allá arriba, se nos dañó. Explotó el motor de allá del canal 20, que ya estábamos al aire en el canal 20 a través de la planta. Estamos por satélite en este momento y no se ha apagado. Llevamos 24/7 para la gloria del Señor. Desde después de María arrancamos. Y quiero saludar a la linda gente de Fort Myers. La profeta Marisol estuvo ministrando este fin de semana pasado y ellos nos enviaron saludos y nos dejaron saber que están orando mucho por nosotros. Tanto en Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando y toda la zona de la Florida, Honduras, Guatemala, Argentina, Colombia. Tanta gente está viendo la programación. Y nosotros agradecidos al Señor porque el Evangelio está llegando y la palabra. Entonces unas ancianitas de aquí me decían, pastora del área este y del área de Bayamón, ¿cuándo sale el canal? Y entonces hicimos un gran esfuerzo, costó montar parte de la antena porque la torre se dañó y solamente quedan como 80 pies, era de 150 pies y hubo que pagar $10,500 para poner lo que quedaba de la torre. Predicar a Cristo es bien costoso, pero nosotros sabemos que eso, a eso nos llamó el Señor. Pero es bueno hablarlo porque mucha gente no sabe de qué se trata. Pudimos poner la torre, el ingeniero de nosotros, Ramoncito, ha estado día y noche trabajando para hacer posible, porque todo se dañó allá arriba, el transmisor, aunque todos los otros cuatro canales, escucha, aquí hay cinco canales en Puerto Rico, los otros cuatro Atalaya, Montelestado, Yunque, ¿cuál es el otro? Maravilla. Las cuatro torres con sus antenas están intactas. Y eso es un milagro. El ingeniero nos dijo, pastora, yo fui al Yunque y cuando yo vi aquella devastación, pero miro la antenita de nosotros y dije, mírala ahí, está de pie. Lo que no hay es energía eléctrica, no tenemos planta para todos esos lugares, aunque en el canal 48 se estaba retransmitiendo, creo que estamos al aire ya. Estamos en el 48 con una planta y le doy las gracias a Robinson, nuestro que nos ayuda en el área de allá, nuestro técnico allá, ¿cómo se llame? Frankie, me tiene el joven que trabaja allá. Joel, gracias. Ella es la apuntadora de nosotros. Muy bien. Tenemos un técnico que está allá en Aguada, ¿es que se llama eso? Yo no sé dónde es, pero es por allá. Tenemos las cuatro, es un milagro porque todas las demás, Canal 6, Canal Guapa, todas se fueron abajo, todas. Lo cual lamentamos y nosotros no nos alegramos de eso. Pero tenemos que dar gloria a Dios porque las de nosotros están arriba. Y si necesitan cualquier ayudita, pues estamos aquí para servirle. Pero la del Canal 20, donde está el hogar Eliezer, pues eso fue desastroso. Pero ya montamos la torre, pusimos el generador y voló, el motor explotó esta mañana. Entonces, el pastor con 8 personas más, eso lo había traído un cherry picker, la planta de 11 kilos. La levantaron entre 8 personas. Él está por ahí. Fueron 4. Con razón Pablo está por ahí. Pues llegó ahorita, pero dice que le duele el cuello, la espalda baja, todo. Yo, bueno, mi amor, no te esleñes mucho tampoco, porque Dios lo bendiga, está por ahí. Me dice que la llevaron a arreglar el motor. Mañana esperamos que ya nos las devuelvan arregladita, con un mínimo costo de casi $3,000 arreglar el motorcito. Todo es así, hermano. Pero yo no le digo esto para ponerle carga, yo le digo esto para que usted se goce. Porque yo veo la mano de Dios todos los días obrando, todos los días, todos los días. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, claro que lo creo. Si lo creo, lo vemos, ¿verdad, Axelito? Lo vemos todos los días, la mano de Dios. Porque hay cosas que no compartimos, no las decimos porque la idea no es. Pero quiero que sepa que la cadena CTNI está en victoria. Y va a seguir llevando el mensaje, pero a eso nos llamó el Señor. Así que yo me gozaba, ¿verdad?, de ver el canal al aire. Y yo quiero hablar del poder de la oración. De usted dirá, pastora, nos tienen... Creo que Radamés estuvo compartiendo de persistir y orar. Y perseverar y orar. Pero Dios me ha ministrado que la iglesia nunca ha tenido muchos amigos. Y no es porque no seamos buenos. Lo que pasa es que la iglesia tiene enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de la iglesia? Bueno, todos los que están bajo la influencia del maligno. El maligno no le interesa que la iglesia avance. Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y la iglesia representa a Dios en la tierra. Nosotros somos las manos y los pies del Señor en la tierra. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo en el mundo entero. Nosotros somos portadores de su gloria. A través de tu vida y a través de la mía, Dios es representado y es anunciado y es evidenciado. Porque oramos por los enfermos, se libertan los cautivos, se salvan las almas. A veces usted no se siente a tono o a fin de quien verdaderamente es usted, hermano. Yo quiero que usted salude que está a tu lado y diga, tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. O sea, a veces nosotros no nos damos cuenta del privilegio, de la distinción, del honor que tenemos de representar a Jesucristo en la tierra. Y que Él se fue... Y le decía a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, voy a enviarles a la persona, porque es una persona. Nunca dude de que el Espíritu Santo es una persona. Y tiene unas facultades y una misión de fortalecernos a nosotros, de dirigirnos a toda verdad y a toda justicia, de escudriñar nuestra vida, y alertarnos cuando las cosas no están bien, porque nosotros sabemos Nadie tiene que venirlo a decir. De hecho, hay una porción bíblica que dice que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos enseña. Pero entre tanto nosotros afinamos nuestros sentidos espirituales con una relación con Dios bien especial. Entre tanto eso pasa, Dios nos sigue hablando a través de los profetas, a través de su palabra, en la congregación de los santos nos da directrices. Por eso es tan importante congregarse. Hay que hacer un esfuerzo para congregarse. Yo sé que a todos les gustaría que fuera vía, no sé, internet, pero no puede ser así. Debe haber una acción de congregarse, de compromiso, y de que tú te sientas parte de un pueblo que representa a Cristo en la tierra. Entonces, desde el momento en que Jesús había sido profetizado, Génesis 3:15, hubo un ataque contra los niños, los primogénitos en Moisés. Todo un ataque cuando Jesús nació. Usted sabe que Herodes mandó a matar a todos los niños. Todo ese ataque en contra de la iglesia, en contra de los que servimos al Señor. A usted no le puede sorprender ni la difamación, ni los ataques, ni que el que no está en luz contigo y que no camina contigo, pues te va a atacar porque no entiende lo que tú eres. Pero entonces eso no te puede hacer sentir triste. Afírmate en el Señor, fortalécete en el Señor, Efesios 6:10, y en el poder de su fuerza, porque nuestra batalla, nuestra lucha, conforme al libro de los Efesios, capítulo 6, verso 10, 11, 12 y todo lo demás, no es contra la persona, sino contra lo que opera dentro de esa persona. Entonces no podemos pelear con todo el mundo. Yo he visto uno a uno, hoy me enteré de otra cosita, cómo Jehová pelea por nosotros. Usted déjele la pelea al Señor, pero hay que separarse y, ¿verdad?, apartarse de aquello que te pueda hacer caer. ¿Me escuchaste? Porque tu destino es la vida eterna, la victoria en Cristo, y que todas las promesas de Dios tú las puedas obtener. No dejes que nada dañe ese propósito en el Señor. Amén. Entonces, cuando Jesús deja la iglesia, se va, asciende. Vamos al capítulo 1 de los Hechos para darle una plataforma, una base, porque hoy es enseñanza y quiero que aprendamos bien, porque nosotros sabemos en este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se sigue escribiendo hoy. Los Hechos de la Iglesia. Lo tiene, capítulo 1. Bien. Verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero hay un pero en el verso 8. ¿Qué dice? Pero. O sea, las sazones y los tiempos quizás iban a ser contrarias a nuestra fe, a nuestra vida. Pero hay un pero. ¿Qué dice? Pero ustedes van a poder superarlos. En cualquier tiempo van a poder vivir. Y van a poder enfrentar. Y van a poder conquistar. Y van a poder estar firmes. Y van a poder echar hacia adelante. Porque hay esta palabra, pero. Vamos, dígalo conmigo, pero. Cuando hay un pero, usted tiene que analizar de qué se trata. Pero recibiréis poder. O sea, ellos están preguntándose: ¿va a seguir esta persecución? ¿Roma va a seguirnos oprimiendo? ¿Vamos a tener que vivir con esto de Herodes y toda esta gente que están acabando con los cristianos? Nosotros no somos bien vistos. Mira lo que te pasó a ti. Te crucificaron, te mataron delante de todo. Y ahora nosotros vamos a ser los próximos. O sea, hay un temor. Y un temor real. Y tienen razones. Entonces el Señor le dice: ustedes no tienen que ver con eso. Eso déjenselo a mi papá. Pero, no importa lo que se levante, no importa lo que pase, no importa lo que hablen de ti, no importa lo que susurren, no importa cuánto te peleen, pero, aleluya. Ese pero me ha sostenido 35 años en el pastorado. Ese pero es el que me ha dado vida cuando me dijeron que me iba a morir. Aleluya. Ese pero te tiene aquí sentadito adorando al Señor. Aleluya. Pero recibiréis poder. Avanza, Laia. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la idea y el plan es que le seas testigo al Señor. No está hablando de si Roma te lo va a permitir, si el sistema te lo va a permitir, si van a aplaudirte, si te van a tirar un camino de rosa, no. Él dijo, no importa lo que pase, ustedes van a recibir un poder sobrenatural que les va a ayudar, les va a capacitar, les va a fortalecer para vivir en medio de lo que sea. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, esa persona del Espíritu Santo. Que a veces menospreciamos, a veces no la tenemos en cuenta y quiere hablar contigo en el carro y quiere ministrarte en tu casa y quiere susurrarte al oído cosas hermosas, pero como no lo conocemos, tenemos que decir, bienvenido Espíritu Santo, dirige mi vida, fortaléceme, ayúdame, levántame, revélame, oh gloria a Dios. Y dice, ustedes lo único que necesitan es el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué les menciono esas tres ciudades? Porque esas son ciudades conocidas por los discípulos. Ellos no conocen otro entorno. Sin embargo, les incluye hasta los confines de la tierra, incluye Puerto Rico. Alaba. También estamos incluidos, hermano. Y donde quiera que usted me esté viendo, usted es parte también de eso. Donde quiera que nos esté viendo, ese es el amor de Dios. Así que esas fueron las palabras importantes. Las últimas palabras que Jesús habló. A mí me parece que las últimas palabras de alguien son importantes. Porque Él se iba. Y dice la Biblia, y habiendo dicho estas cosas, verso 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermano, qué impresión tan bella. ¿Cómo es? Estoy hablando contigo. Acuérdese que él después de resucitar, estuvo 40 días y 40 noches comiendo, compartiendo con los discípulos. Por eso dice en el verso 1 de ese mismo capítulo, dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hermano, son cosas impresionantes. Nosotros no debemos de ninguna forma desanimarnos. Por eso usted llegó hoy para recibir, mire, nueva fuerza, dirección, el amor de Dios derramado en su vida. Entonces, esas fueron las últimas palabras. Bien, conocemos que descendió el Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo, y un hombre como Pedro, que era un hombre que había negado a Jesús, ¿se acuerda cuántas veces lo negó antes de que el gallo cantara? Muy bien, ya usted sabe que era un hombre tímido, cobarde, rústico, y que temía más por su vida que por hacer la voluntad de Dios. Es el mismo que se levanta en el capítulo 2, luego de haber sido lleno del Espíritu Santo, y es algo que debemos procurar, Señor, llénanos. Cuando las plantas, últimamente hay que hablar de plantas. Hay que tenerla llena y hay que cambiar el aceite y el filtro, porque si no pegan así y se dañan y ya no prenden. Entonces así son los hermanos, así soy yo. Todos tenemos que llenarnos del aceite del Espíritu Santo, todos tenemos que tener el tanque lleno, el filtro bueno, hay que estar bien, ¿verdad? Porque ya en estos días uno aprende hasta de eso, porque esto se trata de una continua relación con Dios. Entonces después de eso vemos a, después se lo lee en su casa. Yo creo que el libro de los Hechos es uno de los libros más importantes que la iglesia debe estudiar, al igual que el San Juan. Pero entonces viene Pedro al escuchar que lo están criticando, que están diciendo que están borrachos, que están burlándose de ellos por haber recibido el Espíritu Santo, porque va a haber gente que te va a decir que tú estás loco, que tú estás loca, que qué tú haces en la iglesia de Wanda Jolón y esto y aquello, porque eso es así. Pues aquí estamos adorando al Señor, ven tú también y acompáñanos. O sea, esto es una realidad. La gente no entiende lo que usted está haciendo, porque ellos no lo han recibido. Pero Pedro se puso de pie y le dijo con voz alta. O sea, este no es el mismo Pedro que estaba asustado, ahora es un Pedro lleno de autoridad. Por eso le dijo, recibiréis poder, dunamis. la dinamita, el poder, la autoridad que pudre el yugo, que no te hace esconderte, sino te hace exponerte, no importa qué. Aleluya. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y le dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, porque estos no están ebrios como ustedes están diciendo. ¿Qué clase de defensa? Puesto que es la hora tercera del día, esta hora no se bebe. Alaba. Entonces comenzó a predicarles. Cuando él termina su mensaje, dice la Biblia, en el verso 38 del mismo capítulo 2, le dice: arrepentíos. Este es Pedro, lleno del poder de Dios. Ya no le da temor hablarle a quien sea, a la autoridad, al Sanedrín, a quien sea. Y le dice que se arrepientan y que se bauticen en el nombre de Jesucristo, a quien ellos odiaban, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa, verso 39, y para vuestros hijos y para todos los que puedan estar lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamase. Entonces, sobrevino, verso 43, temor a toda persona. Muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermanos queridos, comenzaron los milagros, comenzó Dios a moverse y así mismo comenzó la persecución. Mi tema hoy es la oración, claro que sí. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra oración? Y yo quiero invitarte al capítulo 12, ya te di una plataforma del libro de los Hechos. ¿Cuánto odio le tenían a la iglesia? Y Dios me decía: unos van a irse, pero otros van a permanecer. Unos se van a levantar y otros que se van a callar. Pero la iglesia va a seguir hacia adelante. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti que eres iglesia. Contra ti que eres iglesia. Toca al que está a tu lado. Estamos hablando contigo. Si tú eres iglesia y tú trabajas y tú te esfuerzas por servirle a Dios, Dios te va a bendecir. ¿Qué pasó, pastora? Vamos aquí. Capítulo 12, ¿lo tienen? Verso 1, miren esto. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes viene de una dinastía que eran familia de Saúl. Escuche bien. Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, era como sus antecesores, un homicida. Todos los Herodes fueron terriblemente malos. Los reyes Herodes eran edomitas, descendientes de Saúl. En cierto sentido, podemos ver cuando Esaú perseguía continuamente, ¿a quién persiguió Esaú? A Jacob. Y después de la reconciliación volvió y lo persiguió, porque así fue. Así que vemos que dice aquí: Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, pero seguían siendo iglesia. Y tomó y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Algunos alegan que también era hermano de Jesús. Y viendo que esto le había agradado a quienes, a los judíos que crucificaron al Señor, procedió a prender también a Pedro. ¿Y quién era Pedro en ese momento? Vamos a ver. ¿Quién era Pedro? El líder principal de la iglesia. Muchos dicen que Pedro tiene las llaves del cielo. Yo te tengo una noticia: Pedro no tiene las llaves del cielo. Lo que Jesús le dice a Pedro sobre lo que tú has dicho es que está la llave. A ti te digo, Petra, que sobre esta roca yo edifico mi iglesia y te daré las llaves del reino. Sobre la confesión de Pedro, que dijo que Jesucristo era ¿quién? El Hijo de Dios. Muy bien, gracias por lo que están, por su entusiasmo y la alegría. Pero mataron a Jacobo. Y Jacobo era un principal también entre ellos. Y también era parte del equipo. ¿Qué hacía la iglesia? Estaban temerosos, había razón para temer, su vida estaba en peligro. El pueblo se alegró, toman a Pedro preso. Eran entonces los días de los panes sin levadura. En otras palabras, estaba dentro del marco de los 8 días de la fiesta de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, lo metió en la cárcel, pero... ¿por qué tanto escándalo para un simple hombre llamado Pedro? ¿Qué le pasaba a él? ¿Por qué le tenía tanto miedo? ¿Por qué te temen? ¿Por qué nos temen? ¿Qué ven en nosotros? Lo que a veces tú ni ves.
el poder de Dios sobre nuestras vidas. Pedro era el líder y tenían temor de que Pedro se escapara, pero Pedro era un hombre inofensivo en ese momento, solamente estaba lleno del poder de Dios, casi nada. Y dice que lo tomaron preso y le pusieron en la cárcel, pero no una cárcel así cualquiera, como a Pablo y Silas que lo metieron allá al final, no, no. A este Pedro el plan era lo siguiente: le metieron 4 grupos de 4 soldados, desde que se entra a la cárcel hasta donde él estaba metido. Y la gente piensa que eran 4 soldados frente de la puerta. No, ¿sabe qué eran? 2 soldados afuera donde estaba Pedro y 2 soldados al lado, dentro del calabozo donde estaba Pedro. Cuando yo estudié esto y dije, Dios mío, qué terrible. O sea que no lo dejaban quieto, velándolo ahí, velándolo que no se fuera a mover. 16 soldados para un solo hombre. Miren lo que quería Herodes, pretendía. Al octavo día, terminado la Pascua, sacar a Pedro y asesinarlo como un regalo de Pascua a los judíos. Ese era el plan, matarlo. Pero aquí hay algo interesante. Pusieron 4 equipos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y ahí lo dice, y lo iba a sacar después de la Pascua, porque él respetaba los días sagrados, porque había que matarlo después. Y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero mire lo que dice el verso 5. Pero la iglesia que Pedro había doctrinado, discipulado y enseñado, porque Pedro fue el líder principal en ese tiempo, hasta que vino el apóstol Pablo. ¿Qué le enseñó Pedro? Vamos, no le oigo. ¿Qué debemos enseñarle a nuestros hermanos? No es que usted confíe en mí, no, no, yo soy una mortal como usted. Y yo soy su pastor y tiene que orar por mí. Ahí estaban orando por su líder. Su deber es orar por mí. Pero su confianza no puede estar en mí, tiene que estar puesta en el Dios de los cielos. Así que, ¿a qué le enseñó Pedro? A orar. Y mire qué clase de forma de orar tiene esa gente. Dice que entre, si es otro, dice, ay, ya está preso, aquí no hay quien haga nada. Herodes malo. Pero no, ellos no se conformaron con esa noticia, ni porque le dijeron que lo iban a matar, ni porque se acababa el liderato de Pedro, no, no, se acababa la iglesia, ellos seguían orando. Ellos persistieron en la oración, ellos seguían orando. Yo no sé lo que te han dicho, pero sigue orando. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero sigue orando. Sigue orando, que Puerto Rico está como está, vamos a seguir orando a ver si es verdad que no hay un Dios en los cielos todopoderoso. Le pusieron 4 grupos de 4, 16 soldados para velar un solo hombre. Inofensivo, porque ya era otro Pedro. No tenía espada, pero tiene una espada más grande ahora. Era el poder de Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, que a veces el Señor se tarda un poquito y uno dice, Señor, yo creo que fue Olguita, tu hija. Ella está, imagínate, con su bebé y todas esas cosas. Dice que de momento miró hacia el horizonte así. Dijo, Señor, ¿hasta cuándo? Y vio que traían un poste para poner en la cajetera. Ella hizo una celebración que lo puso por todo Facebook, por todos lados. Y yo riendo me decía, y la mamá le pone, es que cuando uno cree que no puede más, es cuando aparece el poste. ¡Qué grande Dios! El Señor sabe hasta dónde podemos resistir. Y dice la Biblia, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. O sea, este hombre a mí me ha dejado atónita. ¿Cómo uno va a dormir? Joncando. Como si nada. Cuando tú tienes 16 ojos mirando, o sea, 16 por 2, 32 ojos mirándote, velándote. Tienes 2 al lado así. Y encima de eso, te van a matar. El insomnio le llega a cualquiera. Pero Pedro se acostó a dormir. ¿Qué está diciéndonos Dios? Pedro se acostó a dormir. ¿Cuándo es que tú vas a descansar en el Señor y en sus promesas? No es que te acuestes a dormir y no hagas nada, no. Es que aprendamos a no desesperarnos y a esperar en el Señor, porque tú sabes que hay alguien que está orando, porque tú estás orando. Dios está en control de todas las cosas. A veces nosotros, alguien dijo el otro día, y es verdad, ah, no, Dios no está en control de todo. Bueno, Dios está en control de todo aquello que yo le digo que tome control. My God. Porque hay gente que quiere que Dios ignore su voluntad para que Dios haga la de él. No. Dios te dio libertad y te dio libre albedrío. Y tú eres la consecuencia de tus decisiones. Alaba. Y hay gente que quiere hacer lo que le da la gana, pero cree que Dios lo bendiga. No. Dios respeta tu albedrío. Dios te dio una... Acuérdate, el domingo hablamos. Puso delante de ti el bien y el mal. Tú decides. Entonces, Dios tiene control de lo que yo le entrego. Por eso Él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Si fuera que Él lo va a coger, pues no me lo pide. Hello. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Me están mirando así. Es que la palabra es maravillosa. Yo he predicado de esto, quizás hace tiempo no, ¿verdad? Pero yo dije, Señor, ¿y cómo Pedro podía dormir con tanta gente mirándolo y velándolo? Y con una sentencia de muerte, porque sabía en quién había creído. Lo que él había recibido del Señor era más grande que cualquier ataque, que cualquier amenaza. Y si él sabía que para ese tiempo Dios lo había llamado, no era tiempo de morir. ¿Cuántos pueden entender que no importa lo que se levante, si Dios es por ti, quién contra ti? Aleluya. Entonces, Pedro está joncando. Dale. Hay gente que se duerme hasta sentado. Tienen tanta paz. Aleluya. Y dice, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. O sea, mírelo ahí, lo dice específico. Dos soldados. O sea, uno a la derecha y uno a la izquierda. A lo mejor le tenía la cabeza puesta encima a uno. Lo dice. ¿Y qué más? Estaba sujeto ¿con qué? Con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, tenía cadena, tenía dos hombres, dos soldados al lado. Hermano, ¿qué más podía pedirse? No había forma de que él saliera de allí. Pero si vamos al verso 5, la iglesia hacía oración sin cesar. O sea, esto se llama de continuo, hija. El que se levantó contra ti sigue orando, porque así mismo tú vas a ver cómo Dios pelea por ti. Lo que tenemos que confiar y creer y seguir orando y declarando y seguir creyendo. Mira, Satanás, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Yo sé de quién soy, yo sé a quién le sirvo. Ninguna arma que se levante contra mí prosperará. ¡Oh, gloria! Y dice la Biblia, he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Por qué se presentó? Porque había ¿quién? ¿Quién estaba orando? ¿No le oigo? La iglesia. Y el angelito se presentó allí y una luz resplandeció en la cárcel. Aleluya. En la cárcel, esto no es del Antiguo Testamento, esto fue en tiempo donde ya Jesús estaba arriba y Pedro estaba abajo, ¿sabes? En tiempo de la gracia. Y dice, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Y si despierta como alguna gente que yo conozco, ¡bah! Despertó, tocó a Pedro en el costado y le dijo, levántate pronto. Y dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya. Y le dijo el ángel, porque hay cosas que Dios va a hacer, las cadenas no las podía romper, Dios las rompió, pero lo que sigue adelante lo tenía que hacer Pedro. Alaba. Hay cosas que Dios va a hacer, que lo imposible lo hace Dios y lo posible lo haces tú. Repito, lo imposible lo hace Dios y la que nos toca a nosotros lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué le dice el ángel? Cíñete, o sea, vístete y ponte la sandalia. Y imagínate, rapidito se vistió. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, en otras palabras, ¿sabes por qué lo envolvió en el manto? para que no viera lo que estaba alrededor, para que no se intimidara con todo lo que iba a ver durante el camino. Envuélvete en tu manto y solamente sígueme, yo voy delante de ti. El Señor va delante de nosotros, iglesia. Hay veces que hay que envolvernos en el manto de la bendición, de la oración, de reconocer los cuidados de Dios para su iglesia. Y saliendo le seguía, pero no sabía todavía si estaba soñando o aquello era de verdad, sino que pensaba que veía una visión según estaba durmiendo. Aleluya. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual para Dios no hay puerta de hierro que se mantenga cerrada. Se abrió por sí misma. Y cuando salieron a la calle, ya que estaba libre, el ángel se apartó de él. Ya tú no me necesitas, tú vas a seguir. Hermano, esto es impresionante. Y Dios me daba esta palabra y me decía, dile a mi pueblo que confíe. Dile a mi pueblo que no pierda la fe. Dile a mi pueblo que se anime en mí, se fortalezca en mí, que declaren las bendiciones que ya han recibido, porque ya yo las he bendecido en el pasado, pero lo que viene más adelante es el cuidado de Dios para nuestra vida. Saliendo de aquel lugar, habiendo pasado todo aquello, Pedro como que despierta y dice que volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, y por consiguiente era la madre de ¿quién? De Jesús. Él llegó a aquella casa. ¿Y qué había en casa de María? No había un culto de lamentaciones, había un culto de oración. Había un servicio de intercesión. Estaban orando por Pedro, y Pedro, y sácalo de la cárcel, y sácalo de la cárcel. Señor, tú puedes sacarlo de la cárcel. Y ya Pedro estaba en la puerta, y al llegar allí, seguían orando, lo dice, donde muchos estaban reunidos orando, verso 12. Exactamente. Cuando llamó Pedro a la puerta, y me imagino todos nerviosos, y del patio salió una muchacha a ver qué pasaba. Esa estaba en el culto de oración, pero no tenía tanta fe. O sea, a veces hay gente que te acompaña a orar. Y tú, Dios va a hacerlo, amén. Y Dios va a hacerlo, amén. Y cuando ve que lo hace, ¡ay, Dios mío! Pero no importa, Dios es bueno. Esa es parte también de esto, todos crecemos. Cuando llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, del gozo no la abrió. Y fue corriendo y le dijo a los de adentro, mira, Pedro está en la puerta. Pero aquellos estaban orando, pero estaban, tú sabes cómo es. Ellos sabían que habían 16 guardias, que estaba encadenado, que lo iban a matar. Y ellos le dijeron, estás loca, qué pena, ¿verdad? Que oremos y que no creamos. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro estaba casi tumbando la puerta, hermano. Ábrame la puerta. Y cuando abrieron la puerta y le vieron, quedaron atónitos. Pero él les dijo que se callaran la boca. Y porque no hicieran ruido. ¿Y sabe qué pasó? Después de eso, de Pedro no se sabe mucho. Porque ahí comienza el ministerio de ¿quién? De Pablo. Pero Pedro fue librado de la cárcel. Pero el que pretendía matar a Pedro, vea lo que pasó. Vea lo que pasó. Al día siguiente, fueron a buscar a Pedro. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados porque les iba a costar la vida. Pedro ya no estaba en la cárcel. Nadie sabía qué pasó. Herodes lo buscó y no lo encontró. Interrogó a todo el mundo. Ordenó llevarlos a la muerte a todos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio estaba abastecido por el rey. Escuche bien. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, estaba maltratando el pueblo. Y el pueblo clamaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. Wow. Al momento, yo creo que el mismo ángel que fue a sacar a Pedro vino para acá y le hirió. Y por cuanto él no pudo darle gloria a Dios, expiró en el momento forradito de gusano desde la cabeza hasta los pies. Ahí se acabó la dinastía de los Herodes y de todas las sinvergüenzadas que esa gente hacía. Hoy Dios nos imparte esta enseñanza para que nosotros veamos que cuando la iglesia ora suceden cosas. Que tenemos que persistir en la oración hoy más que nunca, porque vemos cómo muchos se están debilitando y muchos se están afanando y muchos se están entristeciendo y desesperando por todo lo que está ocurriendo. Pero yo creo que una mayor amenaza que esta, su vida estaba en peligro, la vida de todos los que se decían cristianos. Herodes quería matarlos a todos, pero Dios acabó con Herodes. Y hoy yo vengo a decirte que Dios hoy quiere impartirte la fe necesaria para que tú puedas superar todo lo que pueda venir en el nombre de Jesús, sale airoso. Porque Filipenses 4:13, el apóstol Pablo también pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase de pie. ¿Qué nos resta hacer en este tiempo? Orar, creer. El poder de la oración es impresionante. Esto lo vemos en este hermoso relato, donde aunque Jacobo murió, y usted dirá, pues le llegó el tiempo a Jacobo, pero Pedro no le tocaba todavía. Y yo creo que Dios tiene algo muy especial con nosotros en este tiempo. En nuestras manos está poner el nombre del Señor muy en alto. En nuestras manos está difundir el Evangelio. Soportemos las pruebas, las dificultades, las luchas, porque Dios está con nosotros. El Espíritu nos ayuda en todas las cosas. Hoy más que nunca no nos vamos a rendir, sino que vamos a seguir hacia adelante. Al Rey, sí, por favor, esa misma alabanza. Y si hay alguien que en esta noche quiere recibir la oración, porque dice, pastora, yo he estado un poco debilitado, un poco triste, un poco ansioso. Venga, para eso estamos aquí. La iglesia seguirá haciendo oración sin cesar, porque al Rey le damos toda la gloria. Aleluya, adore al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Al Rey, gracias Jesús. Rendimos todo el que necesita la oración o quiera reconocer a Cristo como su Salvador, yo le invito a pasar. La mejor noticia se llama Jesucristo. Aleluya, venga, venga, tranquilo que aquí está el Señor. Iliana, Alex, Pastor Ramón, venga, Pastor Ramón, Gladys, ayúdanos a orar, ayúdanos, Vilma, Dios te bendiga.
rabacata rabashanda rabasarabacaya.
Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Padre, gracias.
De nuevas fuerzas a la pastoral, a los líderes, de la misma manera que Dios guardó a Pedro. Oramos los unos por los otros para que Dios te guarde, te bendiga, renueve tus fuerzas. Enviamos palabra de sanidad. ¿Dónde está el hermano de la piedra? Venga, la tienes ahí. Por este hermano oramos, yo creo que hacen dos domingos. Venga, venga. Y el domingo, después que termine el culto, me trae el testimonio. Yo dije, hermano, ¿pero y qué pasó? Venga, que estamos al aire todavía. Y él me enseñó eso al final. Yo quiero dar la bienvenida a Pastor Reinaldo López, nuestro pastor más joven, con toda su iglesia que vino hoy desde Fajardo. Levanten la manita. Qué lindo, los amo, los bendigo. Qué bueno. Cuéntame, ¿qué pasó?
Después que Dios bendiga, hermano, la paz de Dios sea con ustedes. La pastora pues pasó la voz de venir al altar, los hermanos que estuvieran enfermos, y yo tenía un dolor bien fuerte, increíble, de dolor de piedra. Había ido a emergencia el sábado pasado, anterior del domingo, y me estaba revolcando. Es un dolor que de verdad que no lo deseo a ningún hombre, porque es fuerte, es fuerte. Y cuando la pastora pues pidió la oración por los enfermos, yo pasé en fe y ella pues sintió el dolor, sintió mi dolor, y entonces pues ahí fue que la pastora pues oró por mí y sentí una presencia brutal, tremenda. Me sentí después formidable. Ese mismo día tenía una celulitis en la pierna.
Muchacho, tú estabas bien malo.
Y entonces, dancé aquí en el espíritu fue tremendo. Después fui para casa, formidable, contento, y aquí está la prueba.
¡Tres piedras!
Aquí está la prueba.
¿Quién lo hizo?
Cristo.
Para su gloria. ¡Aleluya! Y para su honra. ¡Aleluya!
Gloria a Dios.
Él es el que sana a los enfermos.
Amén, amén.
El tiempo de los milagros no ha pasado. Amén. Y nosotros no sabíamos, pero sentimos el dolor. Yo dije, tú tienes problemas aquí, ¿verdad? Me dijo, sí. Y Dios lo hizo. Amén. Aquí está la evidencia. ¡Aleluya! Y se lo testificamos al mundo para, amén, que sepan que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre.
La gloria del Señor.
Amén. Te bendecimos, mi amor. Qué bueno. Dele otro aplauso al Señor. Qué bueno. Bueno, quiero recordarles, hermano, porque yo hoy creía que era martes. Usted no sabe cómo yo estoy. ¿A cuánto le está pasando? Pues está bien, pero ubíquese, hermano, ¿sabe? Ubíquese, ponga la alarma. Los miércoles a las 7 tenemos la intercesión de tabernáculo. Los lunes hay oración y los domingos a las 10 la enseñanza, a las 10:30 nuestro culto. Vamos con todo en el nombre de Jesús. Y quiero invitarle, escúcheme bien, el jueves día de acción de gracias. Vengamos y démosle gracias a Dios. Pastora, y tráigale su ofrenda de acción de gracias, lo que usted pueda, hermano. Es lo conforme a Dios le haya prosperado. Siempre hemos tenido esa deferencia de traerle al Señor el día de acción de gracias. Una honra para el Señor, porque Dios bendice de verdad. Y yo estoy creyendo por cosas muy buenas para ti, para todos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias. Te agradecemos esta noche tan maravillosa.